A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes. Recibid la bienvenida a este programa y el saludo del que durante esta hora os acompañará desde los micrófonos de Radio María, vuestro amigo Mario Ortega. ¿Qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Esta fue la pregunta, según leemos en Lucas capítulo 10, que un hombre le dirigió a Jesús en una ocasión. Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué lees en la Escritura? Como queriéndole decir, la respuesta se encuentra ahí, veamos si la sabes. Aquel hombre contestó con gran solemnidad. La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esto ya estaba así declarado desde hacía siglos, y Jesús así corroboró la validez de la ley antigua. Bien, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, queriendo justificarse, en un tono quizás un poco escéptico, volvió a preguntar a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fue entonces cuando Jesús contó la maravillosa parábola del buen samaritano, la de aquel hombre que se apiadó del herido, del apaleado por unos salteadores, que encontró por el camino. Se apiadó de él, cosa que no habían hecho otros dos personajes previamente, un sacerdote judío y un levita que pasaron de largo, es decir, personas que se creían ya justificadas por el cumplimiento estricto de la ley antigua. El samaritano, en cambio, dio el paso a la ley nueva, a la ley del amor del Nuevo Testamento, porque no pensó simplemente, yo no he hecho el mal a ese hombre, no es mi problema, mis problemas son otros, sino que comprendió una ley nueva, la ley del amor, que le impulsaba a hacer todo el bien posible a ese desconocido. Así se acercó a él, le vendó sus heridas, lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a la posada, pagando al posadero los gastos que llevara la total recuperación de aquel pobre hombre. «Cuida de él», le dijo, «y si el gasto resulta mayor, te lo pagaré cuando vuelva». Ahí terminó la parábola. Pero ahí precisamente estaba la respuesta a aquel que se había dirigido a Jesús. La ley del amor a Dios y del amor al prójimo es la que practicó el buen samaritano. Queridos amigos, hoy subimos un tercer escalón, el definitivo, en nuestro recorrido por el significado de la ley moral. El primer escalón había sido considerar qué es la ley natural, y en ese escalón decíamos nos encontramos todos los hombres, creyentes y no creyentes, porque es la ley de Dios tal como se manifiesta por medio de la razón humana. Luego es algo común a todos. El segundo escalón es el que subimos ayer, cuando hablábamos de la ley revelada por Dios en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, que son la primera etapa necesaria hacia la revelación plena y definitiva de lo que es la ley de Dios. Esta revelación plena se produce en el Nuevo Testamento, y ese será el tercer y último escalón que subiremos hoy. Jesucristo es el cumplimiento pleno y definitivo de la ley. Él nos enseña que la ley de Dios es ley de amor. No es que estemos hablando, por tanto, de 3 leyes distintas, la ley natural, la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo. No, sino que son 3 grados diversos de conocimiento y descubrimiento de lo que es la única ley de Dios, la que Dios ha dado a los hombres no como una carga, sino como un camino de libertad, de realización personal, de convivencia armónica y pacífica entre todos. En el buen samaritano, que es, en definitiva, Jesús mismo, descubrimos la ley nueva o ley evangélica. Es un tema absolutamente central en la comprensión adecuada de la moral cristiana y hablaremos de él guiados por las 2 preguntas del compendio que ocuparán nuestro espacio de hoy. Son las preguntas número 420 y 421, que escuchamos a continuación.
Oh,
¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica? ¿Dónde se encuentra la ley nueva? Es necesario que distingamos bien este triple nivel que decíamos antes, para conocer mejor la novedad que nos trae el Evangelio. Cristo mismo va a personificar la ley de Dios, como veremos. Escuchemos ya la respuesta del primer número de hoy del compendio, el 420.
¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica?
La nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre. La gracia del Espíritu Santo hace posible tal amor. Es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad.
Hablamos de la nueva ley. Nueva en relación a la ley antigua, claro está, porque si a la antigua, la del Antiguo Testamento, le llamábamos así, a la ley del Evangelio le llamamos la nueva ley. Pero nueva también porque es siempre nueva, es decir, a lo largo de toda la historia. No porque hayan pasado ya 2000 años desde que Cristo vino, la ley suya pasa a ser también antigua. No, siempre es nueva y siempre será nueva. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Esa novedad la comprobamos nosotros continuamente. Es siempre una novedad ver a una persona que no se deja llevar por el rencor o por la venganza, que va más allá de ese ojo por ojo y diente por diente. Es siempre una novedad, será siempre una noticia, digamos algo llamativo, que una persona, aun a pesar de haber sufrido una grave injusticia, siguiendo la ley nueva, la ley del amor, la ley del perdón, ofrezca este amor y este perdón al prójimo. Luego siempre será una novedad. Así lo explica también San Pablo cuando habla de la acogida del Evangelio como un pasar a ser hombres nuevos, dejar el hombre viejo, que está anclado, digamos, en el pecado o en un mero cumplimiento de una ley que en el fondo no le da vida, y recibir esa vida de Dios que le hace cumplir la ley con amor y por amor. En concreto, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios viene desarrollada esta idea. Leo simplemente del capítulo 4 de Efesios los versículos a partir del 22. Dice así: «Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Hasta aquí las palabras de San Pablo. Y más allá del contenido mismo de la ley nueva, que es el amor de Cristo, la ley nueva, leemos en el Catecismo Mayor, es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. Catecismo Mayor es el número 1966. Y Santo Tomás de Aquino expresaba esto mismo con las siguientes palabras: la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Fin de cita. Parecen dos cosas distintas, la ley como conjunto de normas y la gracia, que es la fuerza que Dios da para cumplirlas. Son en teoría, sí, dos cosas distintas, pero la gran novedad del Evangelio es que al hablar de ley del amor o ley evangélica, ley y gracia se unen en una misma realidad. Dios nos manda amar como Cristo nos ha amado, pero a la vez, porque si no sería imposible cumplirlo, nos da su gracia, la gracia del Espíritu Santo, sobre todo a través de los sacramentos, como hemos escuchado. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, que Dios, cuando nos pide algo, nos da en Cristo, por medio de su Espíritu, la gracia también de realizarlo. De modo que toda desobediencia a la ley de Cristo supone para el cristiano, en el fondo, un rechazo a la gracia, al don de Dios. Cristo ha proclamado y realizado la ley nueva y definitiva. En realidad, toda su vida es la ley nueva, que él no sólo ha proclamado de palabra, sino con su vida. Pero eso lo veremos en la siguiente pregunta. Debemos abundar, sin embargo, ahora en el hecho de que la ley nueva es la plenitud y el cumplimiento tanto de la ley natural como de la ley antigua revelada, de los 10 mandamientos. Dicho de otra manera, Cristo es en realidad el anhelo de todo el que, con recta intención, pues aún no lo conoce, vive según lo que le dice su razón, es decir, intenta vivir rectamente según la ley natural, pero en el fondo esa ley natural está pidiendo ese cumplimiento definitivo, esa plenitud en Cristo Jesús. Y lo mismo el que vive solamente guiado por los 10 mandamientos y ya está, sin pasar al Nuevo Testamento, a vivirlos con amor, sentirá al final la ley como una carga. Luego también está anhelando ese cumplimiento nuevo y definitivo, esa novedad que solamente se da en Cristo, por el amor infinito que nos ha mostrado y por el perdón. Porque de este modo la ley antigua, así nos lo enseña Cristo, se resume en el doble mandamiento del amor, a Dios y al prójimo. Ojo, nunca sustitución de los 10 mandamientos, sino pleno cumplimiento y pleno sentido que reciben los 10 mandamientos viviéndolos bajo esa doble perspectiva del amor a Dios y del amor al prójimo, que es en definitiva un mismo amor el que Cristo nos ha mostrado. La ley nueva se revelará definitivamente como esa obligación de amarnos todos como Cristo nos ha amado, y por lo tanto ese signo definitivo del amor de Dios, que es la cruz, supone ese libro abierto donde se aprende la ley nueva. Luego, la ley nueva no se aprende teóricamente en ninguna escuela o ninguna academia, sino que es la vida misma de Cristo. Uno leyendo el Evangelio, las parábolas, las enseñanzas de Jesús, deseando con todo su corazón impregnarse de ellas, está ya aprendiendo a amar, está ya aprendiendo la nueva ley. Y la ley de Cristo, igual que la ley natural estaba inscrita en el corazón y la ley del Decálogo grabada en las tablas de los mandamientos, podríamos decir que lo mismo, la ley de Cristo queda grabada en el corazón de cada cristiano por la acción del Espíritu Santo. Por eso le llamamos también a la ley nueva, la ley de Cristo, la ley interior de la caridad, que lleva a cumplimiento aquella preciosa profecía de Jeremías, cuando decía así: «Van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Es Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 y siguientes. Y por último, la ley de Cristo es llamada, como hemos escuchado, son palabras del apóstol Santiago, la ley de la libertad. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Puesto que la caridad es el motor y el fin de la ley evangélica, por eso decimos que es la plenitud de la ley, que es la ley perfecta, que no cabe mayor perfección, que no puede haber otro código ético o moral más perfecto que el Evangelio, porque nace del amor y lleva a vivir el amor, y no cualquier amor humano, de cierta conveniencia o interés, sino el amor de caridad, el amar a todos, hasta a los enemigos, y el amar siempre, como dice el Señor respondiendo a Pedro, perdonando hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa, amigos, antes de continuar con la siguiente pregunta.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La ley evangélica o ley del amor, de ella venimos hablando hoy. Así como la ley natural se encuentra inscrita en el corazón de cada hombre por el hecho mismo de ser hombre, y se conoce a través de la razón, y lo mismo también que la ley del Antiguo Testamento se encuentra en las tablas de los mandamientos recibidos por Moisés, hemos de preguntarnos dónde se encuentra igualmente la ley nueva, dónde la descubrimos y aprendemos. No es una pregunta baladí, como veremos en la misma respuesta que nos da ahora el compendio en el número 421.
¿Dónde se encuentra la ley nueva?
La ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. El sermón de la montaña es su principal expresión.
La ley nueva se encuentra en Jesucristo. En Jesucristo mismo, en toda su vida y su predicación, es donde encontramos y donde aprendemos la ley nueva, la ley del Evangelio. Es impresionante ver cómo los primeros teólogos que tuvo la Iglesia, que son llamados los Santos Padres, se fijaron en la imagen de Cristo como nuevo Moisés, es decir, nuevo legislador, nuevo y definitivo legislador. Se inspiraron sin duda en el pasaje de la Transfiguración. Recordémoslo, capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, primeros versículos del 1 al 6. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús a lo alto de un monte, recordándonos también así el monte Sinaí, y allí aparecen Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, pero Jesús aparece en medio. Esa imagen de Cristo en medio, reinando, gobernando, legislando, es la imagen que tenemos de Cristo, llamémoslo así con los santos padres, como nuevo Moisés, que se corresponde también, puesto que él es el autor de la ley, con el Cristo juez o pantocrátor que aparece en tantos ábsides preciosos de las iglesias, en tantos mosaicos, en tantas pinturas. Toda la vida de Cristo es ley, una ley que se manifiesta tanto a través de sus palabras como a través de sus gestos, de sus acciones, de sus milagros. Hemos empezado el programa de hoy hablando de la parábola del buen samaritano. Bueno, pues por medio de esta parábola, Jesús enseña a aquel hombre que le preguntaba hoy, nos enseña a nosotros quién es el prójimo. Es decir, Jesús es tan buen maestro, tan buen pedagogo, que nos enseña su ley a través de palabras que a todos pueden llegar, que no se requiere ninguna inteligencia extraordinaria para captar lo que significan las palabras de Jesús, sino todo lo contrario, una gran sencillez de corazón. Termina esa parábola mismo del buen samaritano diciendo, anda, ve tú y haz lo mismo. Es decir, es esa exhortación moral a través o a partir de la enseñanza que Jesús nos ha dado por medio de la parábola. Las palabras de Jesús no son muchas veces, o digamos la mayoría de las veces, no son órdenes explícitas, sino parábolas, ejemplos, que nos indican un modo de actuar siempre, más bien un modo de ser, porque ahí está, el obrar sigue al ser. Y entonces en la ley nueva del Evangelio, esto es muy importante, porque ser buen discípulo de Cristo significará que uno está dispuesto, a partir de lo que ama a Cristo, a partir de lo dispuesto que está en seguir a Cristo, a cumplir con los mandatos de Cristo, con los mandatos que no son sino mandatos propios del amor. Porque la ley nueva va más allá del mero cumplimiento de unos preceptos. Es una vida, es amar siempre, es actuar en consecuencia con la fe que uno profesa y con el amor que uno vive. En la ley mosaica del Antiguo Testamento, Dios mandó que fuera escrita en unas tablas, y que ellas fueran custodiadas porque contenían ahí la voluntad de Dios y el pueblo las debía de aprender ahí. El Evangelio, en cambio, es ese contacto directo con Dios hecho hombre, con Jesús de Nazaret. En la escucha de sus palabras, en el seguimiento del mismo Jesús, es donde los apóstoles y todos los que quieren ser discípulos suyos aprenden esa ley nueva o ley del amor, que es la plenitud de toda la ley. Jesús no dijo en ningún momento, sentaos, que ahora os voy a decir todas y cada una de las leyes, no, sino que él predicó, enseñó, y lo hizo con palabras y además con la propia vida. Por eso la vida cristiana es ante todo un contacto existencial, vivo, continuo, con Jesús, y de ahí aprender la ley que queda inscrita en nuestro corazón. El testimonio de los apóstoles en sus cartas, donde encontramos toda una catequesis moral, pues es muy claro. Dice San Pablo, mi vida es Cristo. No vivo yo, sino que es Cristo el quien vive en mí. Esa es toda mi sabiduría, la sabiduría que ahora os transmito, el código moral que debemos de vivir todos. No son una serie de normas sin más, sino que es una persona viva, Jesucristo, y una acción fuerte, eficaz en nuestro corazón, que es la acción del Espíritu Santo. Así leemos también cómo vivían los primeros cristianos, que su carta de presentación era precisamente su vida. Sirva como ejemplo la carta a Diogneto, que algunas veces hemos hablado de ella, ese antiguo, antiquísimo documento donde se nos describe cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice así, su sistema doctrinal, el de los cristianos, no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan los cristianos, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según lo escupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Hasta aquí las palabras de esta carta a Diogneto. Pero siendo Cristo su vida entera y todas sus palabras, como venimos diciendo, la ley, debemos hablar de un momento central de la enseñanza de Jesús, que nos ha dicho el compendio que es la principal expresión de la ley nueva. Es el conocido como Sermón de la Montaña, que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, del Evangelio de San Mateo. Cristo, de nuevo aquí, se presenta claramente como el nuevo Moisés, de nuevo en lo alto de una montaña, recordándonos el monte Sinaí. Pero, a diferencia de en el Antiguo Testamento, donde Dios habla a Moisés y éste después será el encargado de transmitirlo al pueblo, en este caso, en el Nuevo Testamento, Dios mismo, hecho hombre, Jesús de Nazaret, es el que habla a la multitud que se reúne en torno a él. Y Jesús comienza proclamando las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es el comienzo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y, por lo tanto, el comienzo del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, podríamos decir, son la cara de la misma moneda de los mandamientos. Podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la ley de Dios, bien atendiendo a los mandamientos o bien leyendo las bienaventuranzas con esta disposición de conocer la ley de Dios. Dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu. Es como decirnos, tenéis que ser pobres de espíritu, y así heredaréis el reino de los cielos. Es decir, que igual que Jesús había respondido a los que le preguntaban, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, había respondido diciendo, cumple los mandamientos, ahora nos lo dice de esta otra forma, si sois pobres de espíritu, heredaréis el reino de los cielos. Bienaventurados si sois mansos, bienaventurados si lloráis, precisamente por hacer el bien, por seguir a Cristo, porque que seréis consolados por Dios. Todas y cada una de las 8 bienaventuranzas son un resumen perfecto de toda la enseñanza del Evangelio, de todo lo que Cristo ha querido transmitirnos, advirtiéndonos además que por seguir el camino del Evangelio muchas veces los cristianos serán perseguidos y que aun en medio de esa persecución tienen que mostrar esa alegría que será el mejor testimonio, la garantía más clara de que la ley del Evangelio los lleva por el camino del bien, por el camino seguro hacia Dios. Y justo después de las bienaventuranzas es cuando Jesús nos recuerda a sus discípulos que son la sal de la tierra y la luz del mundo, como diciendo, esta ley que estoy exponiéndoos, tenéis que grabarla bien en vuestro corazón, porque será ahí donde los demás hombres puedan conocerme, puedan conocer esta ley del amor en vuestras propias vidas. Jesús insiste en hacernos ver esta novedad Y no es precisamente la novedad en un cambio de los mandamientos del Antiguo Testamento, no. El cambio de la ley antigua a la ley nueva, el Señor mismo nos lo explica así. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro. Mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños, y así se lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Mateo 5:17-19. Y a continuación, Jesús comienza en su discurso una parte que podríamos denominar como el «pero yo os digo». Va a ir enumerando algunos de los preceptos de la ley antigua para demostrarnos cómo quedan superados con la ley nueva, la ley del amor. Aquellos preceptos antiguos son llevados así a su plenitud, a ser vividos por amor y para el amor, no como un mero cumplimiento externo. No como hacían los fariseos, advierte Jesús, que trataban de mostrar su justicia sólo de puertas hacia afuera, para ser vistos por los hombres. No, no es así absolutamente en la nueva ley que nace del corazón, el corazón humano que Dios lee y conoce. Así, por ejemplo, en Mateo 5:21 leemos, «Habéis oído que se dijo, no matarás. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano o lo llame imbécil o renegado, será juzgado por Dios». Estoy glosando varios versículos para resultar ahora más claro. Luego vemos cómo el mandato de no matarás no queda solo en la mera literalidad de las palabras, sino que significa mucho más. Nos impulsa a no hacerle al prójimo ningún daño, ni físico ni moral. Nos impulsa a no insultarle ni desearle mal alguno. Nos impulsa, en definitiva, a amarlo y a reconciliarnos con él. Seguimos con otro ejemplo que viene a continuación. Dice Jesús, «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón». Mateo 5:27. Vemos de nuevo cómo se va al fondo, en este caso de lo que significan el sexto y el noveno mandamientos de la ley antigua. No hay que quedarse en la materialidad de los actos, sino purificar hasta el fondo el corazón, porque de ahí precisamente surge el mal. El mandamiento antiguo, de nuevo, no queda abolido, sino todo lo contrario, encuentra en Cristo su total perfección. Más adelante, habrá más, pero sirva este como último ejemplo, Jesús dice, «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto». «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial». Son los versículos finales del capítulo 5 de Mateo. Pero vamos a hacer aquí de nuevo una pausa y luego continuamos.
Reina, Señor, en nuestro corazón, llena el silencio de hoy con tu abundancia de amor. Quédate siempre con nosotros.
Gracias, Jesús, porque me amas tal cual soy.
Nada es igual desde que supe de tu amor.
Te doy mi nada, mi todo,
mi vida, Señor. Tómala antes de perderte.
Yo soy tu nada.
Contigo todo, Señor.
Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
Terminábamos antes viendo cómo Jesús supera la ley antigua ofreciéndonos ese mandato del amor al prójimo, no sólo al amigo, sino también al enemigo. Ahí se encuentra la verdadera novedad del Evangelio. Y ese amor hacia los enemigos lo que nos muestra es un amor sin límites, un amor de imitación de la perfección de Dios en la caridad. He aquí, pues, la perfección de la ley, el amor sin límites. Así lo entendieron y lo enseñaron los apóstoles, no sin la fuerza del Espíritu Santo, por supuesto, porque necesitamos la ayuda de Dios para cumplir algo tan exigente. Dios lo manda, pero Dios se compromete igualmente a dar su gracia a quien se decide por seguir a Cristo y cumplir su ley de amor. Amor sin límites. Si no tengo caridad, nada soy, dice San Pablo en el himno de la caridad, recordemos 1 Corintios 13. En realidad el Evangelio nos viene a decir, la clave definitiva para cumplir la ley es amar, porque la ley, toda ley, viene a suplir la falta de amor en realidad. Me explico, si todos amáramos perfectamente, está claro que sobraría el precepto de no matar, o de no robar, o de no mentir. No harían falta, porque el amor nos llevaría a cumplir siempre perfectamente eso que se manda, y de sobra, sin límites. Las leyes son una ayuda a nuestra debilidad, a nuestra falta de amor. Por eso la persona que ama es la que mejor cumplirá la ley. Precisamente porque ama a Dios y ama al prójimo, intentará cumplir con diligencia y perfección sus deberes para con ellos, a ejemplo siempre de Cristo, imitando siempre a Cristo, que es, como decía Santa Teresa, el campeón del amor. Y esto le irá haciendo al discípulo cada vez más libre, esto le irá dando cada vez mayor alegría, porque haciendo lo que tiene que hacer, se le abre un horizonte de amor, de vida, de donación sin límites. Descubrirá el sentido profundo de su vida, que no es otro que la ley del amor, que es el amor mismo, con mayúsculas. En este sentido, hay que entender aquellas famosas palabras de San Agustín, «Ama y haz lo que quieras», que mejor aún habría que traducir «ama y haz lo que quieres», porque esto es precisamente, si amo de verdad a Dios y al prójimo, lo que voy a querer es cumplir bien todos mis deberes para con ellos, movido por el amor, con la garantía, que no puede haber una mayor, del mismo amor, un amor auténtico, claro, no sólo de boquilla, un amor que está dispuesto siempre a perdonar y a sufrir por amor las injusticias que seguro que me vendrán, porque así lo ha anunciado el mismo Cristo en la última de las bienaventuranzas. La ley nueva, nos sigue diciendo el Sermón de la Montaña, practica los actos de la religión, que son la limosna, la oración y el ayuno, con las disposiciones que nos enseña el Señor que hay que tener al practicarlos, no, de nuevo, para que nos vean los hombres, sino para ser vistos y escuchados solamente por Dios. Y a Dios precisamente nos dirigimos como Padre cuando vivimos la ley del amor, por eso se incluye aquí también la enseñanza del Padre Nuestro. La ley evangélica entraña la elección decisiva entre los dos caminos, así sigue el Sermón de la Montaña. Nadie puede servir a dos señores. Y además la práctica de las palabras del Señor está resumida en lo que llamamos la regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Leemos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Toda la ley evangélica está contenida, por tanto, en el mandamiento nuevo de Jesús, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Este es el mandamiento nuevo porque es el mandamiento de la ley nueva, la ley del Evangelio. Y por último, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1973 y 1974 una cosa muy interesante, y es que la moral del Nuevo Testamento, la ley nueva, no se queda simplemente en el camino, vamos a llamarlo así, de los mandamientos, sino que nos abre al camino de los consejos. Los mandamientos, como su nombre indica, es lo que está mandado. En la ley del amor, lo que el mismo amor nos manda. Pero luego, dependiendo de la vocación de unas personas y de otras, pues el camino queda abierto. De modo que hay una serie de consejos, ya no mandatos como tales, sino consejos en el Evangelio, si quieres ser perfecto, por ejemplo, como le dijo el Señor al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, etc. Hay una serie de consejos, este y otros, que manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se contenta por no poder darse más. La ley nueva nos abre a una donación, como hemos dicho, sin límites. Pensemos en los santos. A una madre Teresa de Calcuta, pues el quinto mandamiento, no matarás, se abría para ella en el camino de amar la vida, no solamente respetarla en ese mínimo, no matarás, sino en amarla todo lo posible, la vida humana, la propia y la del prójimo, haciendo todo el bien que uno pueda. Luego, la moral cristiana nos abre a un camino de horizontes infinitos, que luego se concretizará dependiendo de la vocación de cada uno. Leo este texto de San Francisco de Sales, que recoge también el Catecismo Mayor en el número 1974. Dios no quiere que cada uno observe los consejos, sino solamente los que le son más convenientes, según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera. Porque esta es la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y, en suma, de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Es una cita, como digo, de San Francisco de Sales. Y vamos a terminar el programa de hoy, queridos amigos, con unas frases de la Madre Teresa de Calcuta. Algunas son frases muy conocidas, pero que he querido juntarlas aquí y presentarlas como resumen de todo lo que hemos hablado, porque los santos son los que mejor nos expresan lo que significa vivir esa ley nueva, esa ley del amor. Luego vamos a escuchar, y con eso terminamos hoy, estas frases de Madre Teresa de Calcuta, de la Beata Madre Teresa de Calcuta, hablándonos de la ley nueva del amor que ella vivió en un grado heroico. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Dar hasta que duela. Y cuando duela, dar todavía más. La paz comienza con una sonrisa. Encontré la paradoja. Si amas hasta que te duela, ya no habrá más dolor, solo más amor. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Cuánto amor, sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos. Cada trabajo es importante. Y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú, de la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces. Pero cada uno de nosotros hace lo que Dios le encomendó. No hay ninguna cosa que sea pequeña a los ojos de Dios. Y Él mismo se tomó la molestia de hacerlas para enseñarnos cómo actuar. Por eso, estas cosas pequeñas se transformaron en infinitas. Cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios. Jesús no nos preguntará al final de nuestras vidas cuántas cosas hicimos, sino cuánto amor pusimos en ellas. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Muy bien, pues la primera llamada de hoy nos llega desde La Coruña. Gabriel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, padre.
Adelante.
Yo quería preguntar una cosa. Si una persona lleva una vida normal, la vida que todos tenemos ajetreada con el trabajo, el atender a la familia, en mi caso yo, por ejemplo, que tengo que viajar bastante por mi trabajo y todo esto y tal, como que te queda muy poco tiempo libre para... La vida va pasando y van pasando los años y es como que tú dices, bueno, yo quisiera hacer algo, quisiera ayudar más a las personas, pero como que no tienes tiempo, como que tu vida está inmerso en tus problemas, en tu vida, en tus cosas, y el día a día pasa a toda pastilla. Entonces uno se plantea, yo a veces me planteo cuando veo estas cosas, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve sediento, estuve hambriento, bueno, estuve en la cárcel. Y yo a veces me planteo, bueno, tendría que a lo mejor dejar muchas de las cosas que hago en mi vida cotidiana y dedicarme más o volcarme en el prójimo y olvidarme un poco de, pues eso, del día a día, ¿no? Y esto, sí. Si Dios nos tendrá esto en cuenta, si Dios espera más de nosotros, espera que vivamos, seamos como una especie de héroes, es un poco, me angustia a veces pensar un poco eso, ¿no? Es decir, porque uno podría abandonar esta vida que tiene y dedicarse a, pues como hace otras personas, ¿no? Y sin embargo, pues vivimos instalados en esto, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros viajes, en nuestras cosas, y nos olvidamos del resto. Esa era la pregunta que quería hacer.
Muy bien, Gabriel, pues le agradezco de verdad porque ha formulado muy bien esta pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes pues se han sentido identificados con lo que Gabriel nos iba diciendo. Es verdad que hoy en día la vida pues es muy ajetreada. Quizá pensamos en otros tiempos, que a lo mejor no nos ha tocado vivir, pero por lo que nos han contado, por lo que vemos, no sé si decir en las películas o no lo imaginamos y ya está, que eran épocas a lo mejor más tranquilas, donde uno pues no tenía tantas cosas, ¿eh? Vamos a empezar hablando, yo qué sé, de hasta las mismas cosas que tenemos para entretenernos, ¿no? La televisión o el internet o tantas cosas que si sumamos el tiempo que les dedicamos, pues veremos que es mucho, ¿no? Y era una vida, pues a lo mejor mucho más tranquila, en la que podía uno, pues pensar en hacer esas otras cosas que nos sacan de nosotros mismos, que no son, digamos, cosas que uno pueda pensar que son para interés solamente de uno, sino para el beneficio de los demás. Pero nos ha tocado la época que nos ha tocado, ¿no? Y en medio de este ajetreo y de este montón de cosas que tenemos que hacer, uno lo primero que tiene que hacer es poner por encima de todo ese amor a Dios, esa oración. Yo le aconsejo a Gabriel y aconsejo a todos nuestros oyentes que no dejen de poner al Señor en primer lugar. Es decir, que no falten esos momentos de oración a lo largo del día que nos unen con Él y que nos permiten no desviarnos, ¿no? De nuestra vocación, que al fin y al cabo pues es ofrecerle todo al Señor. Y luego, pues claro, depende de la vocación de cada uno, pues uno tiene una vida, como dice, han dicho nuestro amigo, pues más llena de viajes, de ir para acá, para allá, etcétera. Bueno, pues yo sí le aconsejo a Gabriel y a todos nuestros oyentes que tengan esta inquietud de verdad, de saber si realmente puede dar más de sí su vida, que además de la oración, que como hemos dicho es lo primero, y se lo pidan así al Señor, Señor, dame discernimiento para saber si tengo que dejar de algunas cosas de estas para dedicarme un poquito más a ti o a alguna obra de caridad. Pero aparte de esto, pues que se consulte a algún sacerdote de confianza en lo que se llama la guía espiritual o la dirección espiritual, porque es verdad que a veces necesitamos a alguien que, conociéndonos bien, conociendo nuestra situación concreta, pues nos sepa iluminar un poquito y ayudarnos a no perdernos mucho. O sea que yo creo que es lo que podríamos hacer. Y aparte de eso, pues todo lo que sean labores estrictamente relacionadas con nuestro trabajo, con nuestra familia, que no podemos dejar de ninguna manera, pues poner ahí todo el amor. Es decir, no tanto buscar ya la cantidad de cosas que tengo que hacer o que tengo que dejar, sino el amor, la calidad que tengo que poner en cada una de ellas. Muy bien, pues nos vamos ahora hasta Cádiz. Amparo nos llama desde allí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo tengo una hija que no cree en nada. Y claro, yo soy una persona que todos los días voy a misa y todo lo hago bien. Aquí ya lo quiero, yo tengo que hacer una cosa y todo lo hago. Pero es que él no cree en nada. No quiere creer, ¿eh? Porque ha salido hasta Monaguillo de Madrid. Pero y cuando se casó creía. Pero es que me ha dado, dice que nada, nada.
Sí, a ver, Amparo, a veces se pierde un poquito la comunicación. ¿Me puede decir exactamente la pregunta que desea que le contestemos?
Es un añadido que no cree en nada. Ajá. Y como él no cree en nada, pues yo no sé qué hacer.
Ajá, antes... sí, sí, sí. Ahora sí lo he entendido bien. Perfecto. Pues, mire, es también, de nuevo digo que será la preocupación no solo de usted, Amparo, sino de tantos otros oyentes que en estos momentos nos están escuchando, ¿no? Cuando la persona que tenemos cerca y que queremos y que de alguna manera nos sentimos responsables también de su vida, porque Dios nos la ha puesto ahí, pues cuando no está cerca de Dios, o al menos aparentemente, porque luego el interior de la persona, pues no, nadie lo puede juzgar excepto Dios, ¿no? Entonces, acudir con mucha fe, con mucha confianza a la oración, pidiéndole al Señor por las personas que queremos, por esta persona que a lo mejor está un poco más alejada de Él, pidiéndole al Señor de verdad la gracia de la conversión. Y la oración hecha con auténtica fe, ya lo dice el Señor en el Evangelio, cada vez que pedís algo en mi nombre, pensad verdaderamente y creed que ya se os ha concedido. El Señor nos lo dice así para que veamos la confianza que tenemos que poner en Dios a la hora de pedirle, a la hora de rezarle, a la hora de presentarle todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Así que, bueno, yo invito también a todos nuestros oyentes, yo lo haré también, a encomendar este caso, a encomendar a todas las personas que nos muestran de alguna manera alguna de sus inquietudes, alguna de sus necesidades. Lo encomendamos en la oración, claro que sí. Hasta Barcelona nos vamos en tercer lugar. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre. Nada, mi ha impresionato la orazione di Madre Teresa che ho escuchato. È lo che mi passa a me casi sempre, che alcuna temporada mi puedo stare scagliato davanti alla ingiustizia, però varias veces, non so perché, mi viene sempre questo hombre viejo e contesto, cioè, un poquito fuerte alla gente, e luego mi do cuenta che è un errore questo. È lo che sto pidendo a Dio, come che hago cada día io adorazione. Questa settimana proprio mi ho posto adelante per pedire a Dio di cagliarmi adelante a esto. No, quería preguntar a usted, ¿cómo se puede hacer para, muchísimas veces, para callarse adelante a toda la injusticia que se ve en el trabajo, varias cosas que pueden pasar?
Sí, entendido, Daniel, formidable. Bueno, pues habrá momentos de callar y habrá momentos de hablar, ¿eh? O sea, que no es que uno tenga que sufrir, digamos, todo lo que le viene encima, y si digo algo, pues mal, porque entonces me dejo llevar... sería mejor siempre callar, ¿no? En algún momento, lo que la virtud de la prudencia, que es hacer en cada momento lo que tenemos que hacer, esta virtud nos impone, es precisamente pues hablar, denunciar a lo mejor alguna injusticia que haya en una corrección fraterna que se pueda hacer a un hermano, a una persona, a un superior, etcétera. Pero la cuestión aquí es hacerlo del modo adecuado cuando vemos en conciencia que lo tenemos que hacer. Habrá momentos en los que tengamos que callar, efectivamente, y ofrecer a Dios esa injusticia que sufrimos porque vemos que en esos momentos no se puede hacer nada o que al hacer otra cosa distinta de callar pues sería estropear aún más todo, ¿no? Pues en esos momentos sí, ofrecer a Dios nuestro silencio con verdadero amor. Pero otras veces será lo contrario, tendremos que decir alguna cosa. Dios nos pide ahí ese discernimiento sereno que se tiene que producir siempre. De nuevo vamos a lo mismo, estamos repitiendo lo mismo las preguntas, pero es que es así. Acudir a la oración y pedirle luz al Señor para discernir bien. Y fuerzas para, si tenemos que hablar algo y decirlo, porque es de justicia decirlo y de caridad también, pues dejar a un lado, como ha dicho muy bien Daniel, ese hombre viejo, como dice San Pablo, que a veces pues decimos una cosa, tenemos la razón, pero nos pierden las formas, ¿no? Y en ese gritar o en ese saltar a destiempo, pues entonces nos perdemos ahí. Podemos tener toda la razón, pero sin embargo, por no decirlo del modo adecuado o en el momento adecuado, pues estar perdiendo toda autoridad, ¿no? Y entonces, pues faltar a la caridad, ponernos nerviosos y luego pues venir ese arrepentimiento y decir, pues mejor habría sido callarse. Bueno, pues si hay que hablar, hay que hablar, pero siempre con caridad, ¿eh? Y así es. Bueno, pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Recuerda a nuestros oyentes, ya lo dijimos el otro día, que el programa que tendremos mañana, Dios mediante, es un programa resumen de todas las preguntas que llevamos hasta ahora del apartado de la moral en el credo, que son... Perdón, en el compendio, que son ya pues bastantes, ¿no? Y antes de pasar al apartado de la ley y a la gracia y la justificación, del que se ocupará el padre Roberto a partir de la semana que viene, pues vamos a hacer este resumen que yo creo que es muy conveniente. Vamos a encomendarnos, como siempre, a la Santísima Virgen al final de nuestro programa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.